Radio, con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy. Estamos ya miércoles, 25 de junio 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico de nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Iker Zamayo, Ángel Baza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, estará también con nosotros el bueno de Juan Elejalde en este día miércoles en el que arrancamos ya mismo. Dale plaza a titulares.
Una movida deportiva que, como siempre, vamos a comenzar con fútbol. Estamos ya llegando al final de este mes de junio, con una fecha marcada en el calendario, que es el día 30 de este mes de junio. A partir de ese día, pues en principio empezaremos a conocer ya muchas cosas en torno a jugadores del Atleti, ¿no? Se van conociendo cositas, pero oficialmente no hay nada sobre el papel. Hoy vamos a charlar con un jugador nacido en Amorebieta, pero asentado hace años en Asturias. Ha logrado el ascenso a Primera División con el Oviedo, y ese jugador es Oyer Luengo. Este domingo, el campo de fútbol de Iparralde, en Basurto, acogerá un partido especial, el primer derbi genuín de la historia entre Atleti y Real Sociedad, partido que servirá para dar mayor visibilidad al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Vamos a charlar con Alain Zaldúa, que es vicepresidente de la Peña Atleti Genuín. Además, también noticias que nos han llegado en la jornada de hoy: Marvin Jones nos seguirá en Bilbao Basket tras cumplir su contrato con los Hombres de Negro. Presentado el 40 Open Sestao Basque Country de ajedrez, que se va a disputar en el frontón municipal de Las Llanas del 12 al 18 de septiembre. Y esta edición de la movida deportiva la vamos a finalizar con motor este sábado en Marquina, 17º Rally Sprint San Miguel. Junto a Javi Alonso hablaremos con Nerea Campos de la escudería M, que es quien organiza este Rally Sprint.
Esto, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, porque somos de Elías Visión Audición. La web, opticaelias.com. Los centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Atención a esas gafas que tienen en Elías Visión Audición, que son una maravilla. Ahora también llega el verano. Hay gafas que las puedes convertir directamente, la de ver, sí, en gafa de verano. Y son una auténtica gozada. Os lo digo porque acabo de hacer yo, o hacerme con unas de ellas. Así que, rapiditos todos, para Elías Visión Audición, opticaelias.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Camping Caravaning Playa de Arija, en el norte de Burgos, junto a Cantabria, a orillas del Pantano del Ebro. Un camping muy bien equipado para tus escapadas y vacaciones, en una zona para disfrutar de deportes náuticos, naturaleza, rutas, el nacimiento del Ebro. Muy cerca, en el norte de Burgos, Camping Caravaning Playa de Arija. Amplias parcelas, confortables bungalows y todos los servicios. Más información en campingplayadearija.com y en el 942-77-3300.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2020.
25.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca Conecta.
Venga, vamos, vamos al lío, vamos otro día más a hablar de el Athletic, por supuesto, porque ya queda menos para que empiece a entrenar el equipo de Ernesto Valverde. De momento, Robert Navarro es el jugador que ha llegado, aunque a partir del 1 de julio pueden llegar más. Y claro, si encima se ingresan unos cuantos milloncetes por Nico Williams, pues hay que gastarlos, así de claro. Yo creo que hay que gastarlos. Vamos a hablar un poquito de eso en la jornada de hoy. Venga, hoy vamos a hablar de eso porque creo que es interesante. Ayer me mandaban mensajes privados ahí también a través de las redes sociales. Gente que en la calle también me dice, oye, Monje, ¿y ahora qué? Ya todo el mundo, prácticamente todo el mundo da por hecho que Nico se pira. Algo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, que lo vemos más fuera, vamos, pero muy fuera. Y ayer, bueno, se decía aquello de que no, le ha comunicado. El Athletic sabe hace tiempo lo de Nico Williams. Es más, sabe que se iba a marchar, o sea, sabe que se iba a marchar, quizá no al Barcelona, porque lo del Barcelona sí que ha sido sorpresa de los últimos 15 días, estaba descatalogado hasta por ellos mismos, hasta allí se decía que incluso Laporta ya no quería saber nada del tema Nico después de lo que pasó el verano pasado, pero lo que es el fútbol, nunca digas nunca jamás, esta es la frase del fútbol. ¿Cuántas veces jugadores, entrenadores se han marchado de equipos diciendo aquí no vuelvo más, y al de dos años, un año, medio año, vuelven y otra vez a besar el escudo? Claro, pues porque son profesionales. Es que esta es la vida del futbolista, es la vida del profesional. Y no hay más de lo que hablar. Pero ahora vamos a hablar de eso. Plaza, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? Muy bien, Arrechaldeón. Aquí estamos.
Pues mira, he estado en la presentación de un torneo de ajedrez, del 40 torneo de ajedrez, del Open Basque Country, que se va a celebrar en fechas de septiembre. He estado en Sestao, en el Horno Alto, la verdad que una maravilla, un sitio espectacular, súper emblemático, y ahí ha estado muchísima gente para disfrutar, que ya hablaremos de esto largo y tendido. Pero, Elejalde, ¿cómo estás? Arrechaldeón.
Arrechaldeón, pues a ratito ya de la historia esta.
Oye, me vuelve a mandar un mensaje uno, yo de verdad, hay alguno, o alguno es muy tonto, o no se entera de nada, porque lo he explicado 20 veces. Dice, Monje, entonces esta Inta te engañó cuando te dijo que no se había visto con Deco en Barcelona. Yo, ¿cuántas veces he explicado esto, Juan?
Muchas.
¿Tú cuántas
veces
me has oído?
Muchas, ya.
Pero por eso te estoy diciendo que estoy hartito ya, que es que no me,
o sea,
interesa.
Pero ¿qué pasa? ¿El número de tontos es ilimitado?
Infinito, es infinito. Pero además es que no merece la pena, porque hay gente que no es ni siquiera ni tonto ni listo. Es que no te quiere entender porque no le interesa entenderte.
Es que no
porque
les interesa,
quiere,
de verdad. Es que
bronca,
hay gente que
no
dice...
quiere... No quiere.
Bueno, es alucinante, de verdad, o sea, de verdad, no míratelo, quiere. Míratelo, hazte un psicotécnico y mira, por supuesto, si puedes atarte los zapatos. Si puedes atarte los zapatos y hacerte la lazada, entonces es que tiras para adelante.
Pero no solo
si yo lo he dicho 20 veces este asunto, 20
no
veces este asunto.
José, que no solo ese que te ha mandado ese mensaje, que hay mogollón de gente dentro de la propia prensa, dentro de los que escriben, dentro de los que hablan, dentro de los que dicen, que están todo el día haciendo cosas que no se corresponden con la realidad y luego tenemos problemas. Que no, joder, que ya vale. Que no, Nico, oye, que ya está. Que se va al Barcelona, vale. Fantástico. Hay que jorobarse, no es nuestra máxima ilusión.
Tiene un poquito de respeto, dice. No, tiene un poquito de respeto tú. Tiene un poquito de respeto tú.
No, es que encima se
lo que tienes que
no,
tener es un poquito de respeto.
Es que él se enfada.
De verdad, móvil inteligente. Móvil inteligente, necesito
lo
otra vez el móvil
se
inteligente.
Enfada. Y pasado mañana te mete unas órbegas en una red social, porque él tiene
pues le den pomada.
De darte hasta en el cielo la boca. Esa es la diferencia, que tú tienes que hablar diciendo quién eres, qué es lo que opinas,
pues que
y dando tu nombre
veces.
Y tus apellidos, sí. Y tu dirección, 20. Y en cambio estos, cada uno dice lo que les ha dado, el puro y arreglado.
He dicho 20 veces
digo,
que...
José, que da igual.
20 veces que puede ser que ese día no se reuniese, pero que se ha reunido seguro, o ha hablado seguro. Lo tengo clarísimo.
Volvemos a lo mismo, una cosa es reunirse y otra es hablar por FaceTime.
Vamos.
Hablar por WhatsApp, hablar por conferencia, hay mil posibilidades de reunirse sin reunirse. Entonces, que da igual, de todas maneras, también te digo, tú eres amigo de Félix Tainta, yo no. Ya está, quiero decir, que quede claro, ¿no? Que quede claro, es decir, es que a mí me dice
ya, pero yo soy, pero ¿sabes qué pasa, Juan? Yo soy amigo de Félix Tainta hoy y el día que renovó con el Athletic, Nico.
Pues eso, no, que sí, pero...
Y el día que decidió quedarse en el Athletic, Nico, Y el día que se trae a los jugadores al Athletic, No, es que no solo vale para lo malo,
Estoy de acuerdo, por eso te digo que yo no. Por eso te digo que yo no tengo que entrar en esa disquisición. Vale, él ha hecho lo que me parece a mí que tiene que hacer un tío que es profesional de la representación, que tiene a un jugador. Tanto bien cuando lo renueva como lo renueva con Sánchez, tanto mal cuando lo renueva con Íñigo, cuando hace o con Nico, lo que sea. Quiero decir que cada uno hace su trabajo en esta vida y punto. Que yo lo único que digo es que Nico ya, para mí, es en este momento agua pasada, se ha marchado, para mis efectos se ha marchado ya, que vaya al Barcelona, que sea lo mejor para él y a ver si hay suerte y dentro de 2, 3, 4 años puede volver. Porque yo sinceramente creo que puede volver y lo que no hay que hacer es cerrar la puerta a la vuelta. Sin más, hasta ahí.
Muchas gracias a toda la gente que me está... Muchas gracias a la gente que me está apoyando, ¿eh? Ahora en el WhatsApp y animándome. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que duele mucho, porque aquí estás trabajando todo el día para que de repente siempre salga uno, que suele ser casi siempre el mismo, a tocar las narices. Ya está. Pero bueno, a ver, yo, como soy de los que piensa hace tiempo que Nico se iba a ir y que se van a conseguir un montón de millones, claro, ahora hay mucha gente que dice, hay que ir a por Oro y hay que ir a por Areso, pero ¿cómo le vamos a dar 42 millones de euros a Osasuna? Es que yo no pienso ni en eso, Juan, sinceramente. O sea, si hay que ir a por ello, se va, punto, ya está.
Así es que yo lo que digo es que no hay que hacer nada, que no hay que decir nada y hay que hacer todo lo que se pueda, pero con esos o con quien corresponda. Hoy he leído que Guillamón es ingeniero bioético, biomecánico, no sé qué. Yo quiero de esos, de los que sean listos por inicio. Luego ya hablaremos del gobierno si sabe jugar a fútbol o no, pero sí. Te quiero decir que a pesar de todo yo creo que hay que fichar a todo lo que se mueve, todo lo que se pueda fichar que se fiche. Y ya está, si no vamos a discutir más. Hay dinero si fichamos. Tenemos que jugar la Champions, tenemos que hacer un buen equipo para jugar la Champions, vamos a pelear por ello, vamos a hacer un buen equipo y fichamos todo lo que se mueva. Y arreglado. Ahora, eso sí, lo que no podemos hacer, y estoy totalmente de acuerdo con no sé quién lo dijo alguien, que no puede ser que nosotros no somos caso único en la historia del fútbol mundial. Somos igual que todos. Tenemos que ser igual que todos, que es distinto. No somos, pero tenemos que ser igual que todos. Tenemos que fichar pagando la cláusula, tenemos que fichar llegando a un acuerdo con el jugador o con el equipo o con el padre del jugador o con el primo del equipo, pero hay que hacer las cosas igual que todo el mundo. Lo que no me parece bien es el formato, pero hacerlo, hay que hacerlo sin ninguna duda. El formato no me gusta. Desde mí el Barcelona, la forma que está actuando, me parece que está, estoy de acuerdo con Rafael Corta, me parece que es poner en una situación.
Ya, pero te digo una cosa, no sé si has visto un anuncio que está sacando en las últimas horas el Fútbol Club Barcelona, vuelta a casa, vuelta al Camp Nou. ¿Sabes por qué es eso, no? Eso es la manera en la que le van a aprobar los VIP, todos los palcos VIP, y por lo tanto va a entrar en la regla del 1-1 y va a poder inscribir a todos.
Qué bien, pero me sigue pareciendo el mismo. A mí el Barcelona me parece que el funcionamiento que realiza el Barcelona no es el de un equipo de fútbol honrado, legal. No me gusta el funcionamiento. Me parece un funcionamiento siempre es torticero, siempre es extraño, siempre hacen cosas raras, siempre tiene gente que habla por ellos, siempre te hacen cosas. Lo del B y el A en esa casa ha sido muy original durante mucho tiempo. Quiero decir, yo sinceramente, el Barcelona no me gusta. Entonces, yo, que me siento forofo de Nico, a pesar de todo, preferiría que vaya a otro sitio que no al Barcelona. La gente dice, ¿al Madrid? No, yo no he dicho nada del Madrid. He dicho a otro sitio que no sea el Barcelona. ¿Por qué? Porque creo que el Barcelona no es un buen sitio. Lo mismo que dije de Íñigo. No me gusta el Barcelona. A partir de ahí, oye, cada uno hará lo que tenga que hacer. Ahora, si fuese mi hijo, te digo desde ahora, al Barcelona no iba. Fijo. Al Barcelona no iba. Fijo. Si fuese mi hijo. ¿Por qué? Porque no quiero que vaya al Barcelona. Porque Barcelona no me gusta. A partir de ahí, que se vaya. Que deja 60 millones, fantástico. Pero yo al Barcelona no le llevaría. Prefiero que vaya a cualquier equipo del mundo antes que al Barça. Ahora vendrá el artista de turno y dirá, ¿al Auckland de Nueva Zelanda? Pues no, a este tampoco.
Yo una cosita, yo con
voy a saludar, sí. Voy a saludar a un futbolista que ha ascendido a la primera división. Nada más y nada menos, Oier Luengo. Oier, ¿cómo estás? Arracha el León,
muy bien, muy bien.
De voz bien, ya te has recuperado de todos los festivales, de todo lo que habéis cantado, de todo lo que habéis disfrutado.
Más o menos. La voz va poco a poco, lo demás sí, el cuerpo ya está bien.
Oye, la última vez que yo estuve física, bueno, más cerca de Oier Luengo, yo creo, independientemente de cuando estuvo también en el Amorebieta, fue en Mérida, en una jornada previa. Bueno, él no era previa, porque esto era un viernes, era la previa al Badajoz Amorebieta. Y ellos jugaban el Burgos Bilbao Athletic. Estaban en la plaza de Mérida. El Amorebieta también estaba hospedado en Mérida. Nos juntamos allí todos. Oyer, ¿qué tiempos aquellos?
Efectivamente, ha llovido de aquello, aunque bueno, lo sigo recordando. por nuestro paso con el Bilbao Athletic. Al final no pudimos ascender y porque la Morevieta consiguió ascender.
Aquel partido contra el Burgos, que fuisteis mejores que el Burgos, pero claro, ellos al final metieron aquel gol y lo que son las cosas. Yo recuerdo aquel partido que fue increíble, como Beñat Prados, teníais un equipazo, ¿eh? Como Beñat Prados cogía el balón en la defensa y tiraba para adelante, era alucinante aquello.
Sí, bueno, a ver, a la vista está. Yo creo que más de la mitad del equipo de aquellas o está en primera o en segunda haciéndolo bien o, ya te digo, jugando a fútbol a nivel alto. Así que, bueno, pues al final todo eso se notaba en el campo y jugábamos muy bien.
Oye, 24 años después tú, el Oviedo a primera división.
Y tanto, una locura. Así se celebró en la ciudad, que yo creo que la gente todavía sigue sin creerse, ¿no? 24 años después, pues nada, se ha conseguido y la ilusión es máxima.
Oye, me flipa lo de Portillo. 5 ascensos tiene este tío. Vaya, la pila prima es que ha pillado.
Es el ascenso. O sea, yo creo que no lo sé si históricamente alguien lo habrá hecho, pero es increíble. O sea, creo que, si no me equivoco, todas las veces que ha bajado a segunda ha ascendido con el equipo al que ha ido. Así que, vamos, es algo que poca gente lo puede decir. 5 de 5 y nada, algo increíble.
Oye. Bueno,
y el golazo que mete, perdona, Juan.
Oye, soy Juan Elejalde. Oye, ¿le habéis encontrado al final a Colombato?
Creo que sí, encontramos una fuente de por ahí, de Oviedo.
Le habéis puesto un detective para encontrarle, ¿no? Sí. Madre de Dios, que
tenía ganas de esperar.
La ha liado un poquito con lo del Mirandés, ¿eh? Pero, joder, a ver, yo...
La ha liado de
yo,
narices,
sinceramente... Pero... Sí, pero en estas cosas es fácil liarla, Juan. Yo ahí...
Hombre, es tirado, me vas a contar a mí si es fácil liarla. Joder, sí. Es tirado, liarla.
Creo que al final la efusividad, pues hay veces que te puede jugar
mal la boca,
patadas,
si pero, está claro.
Pero bueno, ya te digo, siempre es desde... O sea, realmente no piensas cómo puedes entrar en el comentario, sino que ya te digo, la emoción y la efusividad te hace decidir pues las cosas de vez en cuando. Sí, sí.
Es una pasada también lo de Sibo, tú, que venía de bajar con el Amorebieta... ¿Eh? Ahí tanto, lo tienes tú.
Y además siendo, vamos, pieza importantísima para nosotros. Nos daba ahí mucho equilibrio en el medio campo y, vamos, que al final se ha jugado prácticamente todos los partidos de la temporada. Así que nada, yo contentísimo con él porque como jugador y como persona es un 10, así que ya te digo, no, nos ayudó. Entre todos lo pudimos conseguir. Al final, después de 24 años, hemos vuelto a primera.
¿Ya te ha contado Sibo la que le pasó en Durango? ¿Con los toros?
¿Cuál? Perdón, ¿no te
ha que si te ha contado Sibo la que le pasó en Durango con los toros en
Hombre,
fiestas?
Sí, lo primero que me dijo, que se fue a vivir y que en fiestas le salió un toro que él no sabe. Bueno, me contó cómo él pudo.
Que iba con los cascos y no se enteró. Que iba con los cascos y no se enteró y no le pilló un toro de milagro y estaba ahí en plena socomoturra.
Bueno, igual lo hubiera tirado el toro si le choca, ¿eh? Con lo fuerte que está, nunca. No lo sabré.
También es verdad. También es verdad. Ángel.
Sí, Oyer, muy buenas. Bueno, me imagino que ya pasadas las fiestas de celebración del ascenso con el Oviedo a Primera División, ya pensando en esa Primera División, que era un objetivo para ti, ¿no?, jugar en Primera División.
Sí, bueno, yo creo que al final cada jugador desde pequeño el sueño que tenemos es poder llegar a Primera y, vamos, la manera en la que la ha conseguido, en la que la hemos conseguido todos los jugadores del Oviedo es algo increíble. La emoción, las ganas que había en toda la ciudad por conseguirlo después de 24 años es algo que, vamos, que nos ayudó muchísimo y nada, y ahora ya con muchísimas ganas de empezar el año que viene, de, ya te digo, con mucha motivación y a ver cómo salen las cosas.
Y una temporada que no ha sido nada sencilla para vosotros, ¿verdad? Ha costado mucho ese ascenso.
Sí, no, ha costado, bueno, es que la segunda división ya sabéis cómo es durísima y más si tienes que ascender en un hipotético playoff. Ya nos pasó el año pasado contra el Español, aún teniendo un resultado a favor, en la vuelta le dieron la vuelta al esto, al partido, así que imagínate. Lo bueno es que ya teníamos esa experiencia y yo creo que también nos ha ayudado a no perder la calma y a estar siempre enfocados.
Y en una eliminatoria con el Mirandés, donde ha habido mucho protagonismo, ¿no?, para los equipos, para los jugadores, mejor dicho, que tenéis un pasado cercano al Athletic.
Sí, sí, y tanto que sí, había... Bueno, a ver, eso habla muy bien del Athletic. Al final, los jugadores que salen del Athletic a buscarse las habichuelas, como se suele decir, pues siempre dan buen rendimiento y ya te digo, habla muy bien del Athletic y de la formación que nos dan.
Sí, Opa Oyer, casualidad, bueno. Claro, del pasado del Athletic, Plaza te ha comentado lo de la eliminatoria contra el Mirandés, pero casualmente, desde los equipos que habéis subido, a todos los que hemos entrevistado habéis pasado por la cantera del Atleti, pero ninguno ha podido debutar en San Mamés. ¿Cómo afrontas ese posible debut?
Bueno, pues la verdad que es el partido que más ilusión me hace de toda la temporada, sin duda alguna. Ya no por el hecho de que sea contra el Atleti, sino por el hecho de que toda mi familia y amigos me puedan ver en San Mamés, aunque sea jugando en contra, es algo que ya te digo que siempre lo sueño. Así que desde ya, a ver cuándo es el partido y con muchísimas ganas pensando en él.
Sí, antes José te ha comentado de aquel equipo que os quedasteis con la miel en los labios antes de subir en Badajoz. En aquel equipo también estaba Nico Williams. ¿Cómo estás viviendo un poco todo este tema que hay alrededor de él ahora mismo?
Bueno, a ver, yo creo que al final es una decisión personal que la tiene que tomar él, pero lo que sí pienso es que hay que agradecerle a Nico y a todos los jugadores que hicieron posible ese título de Copa del Rey y todo lo que se vivió con la gabarra. Bueno, que ahora que han entrado para la temporada que viene a Champions, al final ya te digo, hay que agradecer a los jugadores en el momento que están y todo lo que anda por el equipo, y luego ya lo demás son decisiones personales de cada uno, así que ya te digo, la decisión que tome, bienvenida sea.
Oye, en lo mental, el hecho de haber ascendido a Primera División, ¿te cambia a ti tu chip en decir, joder, ostras, soy un poquito mejor ya de lo que era?
Bueno, yo creo que al final cada uno tenemos que confiar en nosotros, a no ponernos límites y pensar que tienes que dar lo mejor de ti en cada momento, y ya te digo, y aprovechar los momentos que te da el fútbol. En este caso hemos podido subir a Primera, así que ahora sí, no pensando que soy un poquito mejor, pero sí pensando que si hemos llegado hasta aquí es porque realmente nos lo merecíamos, y a trabajar porque el año que viene sigamos.
El vídeo acordándose de todos los equipos que han estado con vosotros en segunda del club, espectacular, ¿eh?
Sí, no, yo creo que al final el Oviedo para esas cosas es un club ejemplar. O sea, realmente hay que tener total respeto por cada uno de los equipos que ha formado esta liga que está tan dura y que tantas emociones da a todos los jugadores y aficionados. Y ya te digo, o sea, este año ha sido durísimo, pero mira, al final ha acabado muy bien para nosotros.
Sí, oye, yo tengo una para ti, porque tú eres nacido en Amorebieta, has jugado en el Amorebieta,
sí, sí.
Un poquito triste, ¿no?, por la situación del equipo esta temporada, ¿verdad?
Sí, no, encima ya te digo, ese centenario de la Amorebieta también, la casualidad de bajar, pero bueno, a ver, ya si algo sabemos de la Amorebieta es un equipo muy muy resiliente y que seguro que le da la vuelta a la situación. Ya lo ha hecho, ya ha ascendido a segunda, volvió a bajar, volvió a ascender, así que seguro que lo hará. Es un grupo fuerte, Urriche, ya lo conocéis todos, que es un campo complicadísimo para jugar, así que seguro que vuelven a donde tienen que estar, que es, ya te digo, es al fútbol profesional o lo más cercano posible.
Por cierto, aunque estás asentado, bueno, en Oviedo y te quiere mucha gente en Oviedo, sigues viniendo para casa, ¿no? Entiendo.
Hombre, si encima me queda la casa a 3 horitas, imagino. Cuando claro. Puedo, cojo el coche y me vuelvo con mi familia, con mis amigos, y es como mi refugio. Siempre que las cosas igual no van tan bien, sé que puedo volver a casa y volver a cargar pilas.
Bueno, y de hecho te queremos agradecer que hoy es tu primer día de vacaciones y que, bueno, que es importante también para nosotros que nos hayas atendido, que nos apetecía mucho hablar contigo y felicitarte. Es que ricasco, bueno, Jerry, disfruta y descansa.
Vale, es que ricasco.
Agur.
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 Pues ahí está, Oyer Luengo consiguiendo el ascenso a Primera División, nada más y nada menos que con el Oviedo, equipo que no es muy del agrado del Ejalde, porque es más del Sporting, pero...
No, pero yo no tengo nada contra el Oviedo, yo soy del Sporting, sí. Pero no tengo nada contra el Oviedo, o sea, yo no tengo... Mis amigos sí, mis amigos, yo estuve hasta los 37 años, no pude pisar Oviedo, no me dejaban ir. Son
pero
de Gijón,
qué bonitas manera. Palabras, digo... En estos días en los que lo más sencillo para algunos es criticar a Nico, lo más fácil es hablar mal de Nico, que a mí me parece fatal, pero bueno, allá cada uno. ¿Has visto lo que ha dicho Oyer, no, de él?
Sí, claro, pero si es que, a ver, Oyer ha sido compañero suyo a pesar de todo, le tiene que conocer, tiene que saber cómo funciona, y nos lo además, Oyer es un profesional que, mira, en el problema del Atleti pasa, y es clarísimo en el Atleti en muchos sitios, pero en el Atleti mucho más, un jugador puede ser o que termine siendo un crack, o que el Atleti le huele la cabeza. Cuando le huele la cabeza el Atleti, nadie decimos nada. Y cuando se marcha el jugador es un malvado. Y dices, coño, hay un contrasentido, claro. O las dos cosas o ninguna de las dos. Es decir, Oyer se ha tenido que marchar a buscarse las bichuelas fuera de Bilbao, y no pasa nada, se va y punto, ya está. Y no ha montado ni una pancarta en San Mamés protestando porque le han echado ni nada parecido. Entonces, ahora Nico se quiere marchar. Bueno, pues, ¿va a dejar dinero por marcharse? Sí. Pues ya está, nos la envainamos y se marcha. Otra cosa distinta a lo que te he dicho antes. A mí me gusta que se vaya Oyer al Oviedo. Preferiría que hubiese ido al Sporting. Pero entonces,
mira, igual ves, no me gustan estos mensajes. ¿Ves? Pero no me gustan los mensajes. Dile a Juan que de eso de volver nunca. Puerta cerrada para siempre.
Yo, eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser.
No puede ser. No puede ser.
Eso es lo que no puede ser.
Oyer es un grande.
Cuando Llorente dijo, intentó, que los jugadores intentaron volver a Bilbao, yo le hubiese traído en brazos. Pero claro, volvemos a lo mismo. Por decir esto, soy un canalla. Que no, joder, que el Atleti tiene que tener una puerta de ida y de vuelta. Que el Atleti tiene que admitir clarísimamente que hay jugadores que quieren probar en otro sitio y que luego tienen la posibilidad de regresar. No, la puerta cerrada para siempre. ¿Pero qué cosa es esa de la puerta cerrada para siempre? ¿No?
Mira, manda un mensaje ahora uno. De verdad, chico, yo hay cosas que de verdad que... ¿Es similar lo de Nico con lo de Escurza? Joder, no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea,
hombre,
aparte,
evidentemente
es que Nico...
Escurza se marchó sin pagar nada y este se va a marchar dejando 60 kilos. Evidentemente.
Joder, y la trascendencia como futbolista de Nico a la de Escurza no tiene nada que ver.
Bien, pero bueno, pero lo quería el Barcelona también en ese sentido. Pero bueno, pero volvemos a lo mismo. Sí, pero si además hay una cosa que lo he dicho mil veces ahí en la propia radio, lo hemos comentado mil veces. Los jugadores nuestros nos conviene que sean muy buenos, pero sin exagerar. Pues son muy, 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 muy buenos, nos lo van a quitar fijo. Porque es imposible pegarte. Imagínate que puedes conseguir confundirle al Barcelona, porque está con el problema del dinero o tal. Pero si el que te viene a fichar es el Liverpool, o el Manchester, o el Bayern, o el no sé cuál, pues igual es imposible pelearte con él. O el árabe de Al-Ittihad o al no sé cuál, que te ofrece 25 millones por temporada. Pero ¿cómo vas a pelear con él? No nos damos cuenta que es imposible pelear con ellos. Que estamos en otra guerra, en otro mundo. No tiene nada que ver. Podrás pelear porque no quieres ir, porque hace mucho calor. Sí, sí. Pero si te dan 25 millones, te compras un ventilador y te lo pasas en la boina. Pero que es que no puede ser. Que estamos siempre haciendo cosas, enfrentándonos con la guerra. ¿No? Luego la gente se extraña de que haya guerras. Pues quiere que haya guerras.
Juan, pasa un buen miércoles.
Mañana pasaremos un buen jueves, mejor.
Vale. Nos vamos para Medina. Vamos a ir a pausa y un saludo muy especial a quien mañana me volverá a preguntar si hubo reunión entre Tainta y Deco. Así que pausa y seguimos. Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Tanatorio Servisa, une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusi. Konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, catering eta kafetegia. Servizan tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Servisa. Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxaren ondoan.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta. Conecta.
Yeah.
La una de la tarde, 34 minutos, seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del Atleti, pero desde otro punto de vista, porque este domingo, este próximo domingo, día 29, se va a disputar el primer derbi genuín de la historia, Atleti Real Sociedad, un partido y un encuentro organizado por la Peña Genuín Atleti. Estamos en comunicación con su vicepresidente, con Alain Zaldúa. Alain, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Ángel, ¿qué tal estamos?
A partir ya prácticamente de mañana va a ser toda una fiesta, ¿no?
Sí. Bueno, ha sido un trabajo de unos meses y con la ilusión de siempre, de hacer una cosa diferente, una cosa novedosa y lo más importante que queremos es darle visibilidad en el al público en general de todo lo que se hace en el Genuine y de lo que significa realmente el fútbol genuine, ¿no?
Uh-huh. Dar visibilidad al colectivo con personas con discapacidad intelectual. Oye, ¿ha costado mucho, Alain, organizar este partido entre el Athletic y la Real Sociedad?
Pues la verdad es que no. Mira, la verdad es que no. Tengo que ser muy humilde porque todo han sido facilidades, por parte de tanto de la Athletic Bilbao como por parte de la Real Sociedad, como la colaboración que siempre tenemos por parte de Ilunion Hoteles, que es nuestro patrocinador, de la Peña Genuine, el Bilbao Quirola se ha implicado, el Colegio de los Jesuitas nos ha dejado también sus instalaciones para una previa que vamos a hacer el día 26 y 27. Vamos a conocer unas jornadas técnicas para chavales con discapacidad intelectual. El sábado tenemos en Lezama, haremos un entrenamiento también general, y luego el domingo el partido, pero la verdad es que estamos muy muy contentos de la respuesta por parte de todos los colectivos con los que contábamos, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué van a consistir estas jornadas técnicas que hacéis en colaboración con la Fundación Athletic?
Mira, nosotros, a ver, las jornadas técnicas, nosotros la intención que teníamos, tanto de las jornadas técnicas como del partido del domingo, es el de queríamos diferenciar esta vez, porque es verdad que todas las asociaciones que trabajan con chavales con discapacidad intelectual, la Fundación, Ilunion Hoteles a través de su Fundación 11, toda esta gente ya hacemos muchas cosas a lo largo del año, pero han sido cosas que usamos en las instalaciones, pues tanto de Astrabudúa, Lezama, ¿no? Y esta vez queríamos hacer algo diferente, queríamos trasladarlo al centro de Bilbao, porque el motivo no es otro que la gente, el público en general, se lo encuentre. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros al final somos un colectivo que ya nos conocemos todos. Es un colectivo formado por familiares, amigos y gente que trabaja realmente en el tema de la discapacidad intelectual, ¿no? Pero el motivo de hacerlo de esta forma era que la gente vaya por Doctor Ariza o por Simón Bolívar y se encuentre un campo de fútbol con un pabellón, el pabellón de los jesuitas, y se lo encuentren y que digan, oye, vamos a entrar aquí a ver qué hay. Y se encuentran chavales con discapacidad entrenando. Eso era el principal objetivo de cara al público. Y, por supuesto, el margen de edades que hemos buscado son chavales entre 14 y 18 años, que es un colectivo, igual todavía no habíamos tecnificado o haciéndoles algo profesional, que ellos también se sientan futbolistas. Claro, sí. De ahí que vamos a hacer unos entrenamientos con personal de la Fundación Athletic. Y bueno, yo creo que darles esa oportunidad de sentirse futbolistas por unos días, ¿no?
Oye, Alain, estos actos que vais a organizar a partir de mañana en el Colegio Jesuitas, también en Lezama, y el partido en Basurto, en el campo Iparral del domingo entre el Athletic y la Real Sociedad, ¿es una continuidad a lo que pasó en Lezama hace prácticamente un mes, en la final del Campeonato Nacional, que es de la Liga Genuine?
Es diferente. O sea, al final, la Liga Genuine es la que engloba toda lo que es una liga profesional, engloba los 47 equipos, y tuvimos la suerte de que Lezama acogió la fase final del campeonato. Y ahí lo que hicimos fue un llamamiento para visibilizar o trasladar a la afición del Athletic, que tantas veces apoya a los otros dos equipos, que son el femenino y el masculino, pues que se volcaran un poquito con los Genuine, ¿no? La verdad es que el llenamos, Lezama, fue un espectáculo, y los chavales, pues bueno, pues imagínate, lo vivieron de una forma totalmente diferente. Para este caso, está organizado directamente por la Peña Genuine, como cualquier otra peña del Athletic. Nosotros no tenemos más diferenciación que el colectivo al que nos dirigimos o al equipo al que nos dirigimos, pero al final cada peña organiza sus eventos, entrega sus premios, entrega sus actividades, puede hacer pues, desde la presentación de un libro hasta una entrega de un premio. Entonces, dentro de lo que nosotros veíamos como Peña Genuine, era la necesidad de nosotros trasladar también lo que hacemos como peña, cuál es el objetivo de una peña diferente. Nosotros al final no nos diferenciamos por nada más que con otra peña del Athletic que por dirigirnos a un colectivo diferente, un colectivo que al final es el que más es verdad que te da más satisfacciones y convierte un fútbol, el fútbol en lo que realmente es, que no nos olvidamos muchas veces que el fútbol es un juego, es un deporte, hay que olvidarse de todo el resto, que llevamos unas semanas hablando de mi Nico Williams y los millones y el Barça y esas cosas. Entonces, de vez en cuando, yo creo que le recomiendo a todo el mundo olvidarse un poquito del fútbol ese profesional y ver que el fútbol es un juego y es un deporte. Y la mejor forma es verlo visibilizado en el equipo Germine, ¿no?
Claro, un fútbol que no busca el dinero, ¿verdad?
No, a ver, yo siempre pongo ejemplos muy muy claros, pero que se pueden trasladar al fútbol profesional.
Claro, claro.
O sea, en un fútbol Germine, yo la primera vez que vi que el todos los partidos empiezan con un pasillo de honor de los dos equipos al árbitro y terminan con un pasillo de honor al árbitro. O sea, es una cosa que no es tiene que ser propia solo de un equipo genuino. O sea, imagínate un partido profesional de fútbol, lo didáctico que sería para todo el mundo, y sobre todo para los chavales jóvenes, que le hicieran un pasillo al árbitro antes y después del partido. Uh-huh. Son cosas que, bueno, el tema del genuino, del fair play, el tema de cómo se comportan, cómo juegan, cómo se abrazan los jugadores de ambos equipos cuando meten un gol. Entonces, todo eso igual posiblemente sería muy difícil extrapolarlo a un fútbol profesional, basado en otras muchas cosas, ¿no? Pero detalles tontos, como hacerle un pasillo al árbitro, yo creo que un chaval, un niño que está empezando a jugar, que tiene 9, 10 años, que tiene sus botas, empieza a entrenar con equipos, pues yo creo que debería empezar con esos valores. Entonces, por eso decimos que trasladar o facilitar a la gente de Bilbao, que tengan familias, esa accesibilidad, puedan verlo en Basurto tranquilamente, y además en un entorno en el que luego un buen día, con un entorno en el que luego, claro, te puedes tomar unas rabas tranquilamente y ves el partido y le transmites a tu hijo: mira, esto es fútbol, esto es un deporte, esto es un juego, y estos chicos lo hacen estupendamente. Luego ya veremos a ver cómo lo hacemos el resto. Pero es un escaparate muy bueno para trasladar otros valores a la gente.
Claro que sí. Bueno, como decíamos, estas jornadas interesantes que se van a desarrollar antes del día del partido, pues jornadas de tecnificación específica para porteros, taller específico, sí, de técnica de porteros, bueno, todo esto. La cita importante, o la cita clave, no importante, sino el colofón, es el domingo, el día 29. Cuéntanos, sí, cómo va a ser ese día 29.
Mira, pues el día 29 hemos quedado a las 11 de la mañana en la Plaza de Itodonosti, que es la entrada a Basurto, y para el que no conozca, es una calle peatonal de bares, y ahí recibiremos a los dos equipos, las dos aficiones. Además, te permite estar a los dos lados del paseo, entonces pasarán por el medio, y de ahí al campo tenemos 300 metros. A las 11 de la mañana hemos quedado en la Plaza de Itodonosti. Luego tendremos el partido, habrá unos prolegómenos en los que informaros un poquito, daremos algún detalle a los patrocinadores o alguna cosilla. Realizaremos un nuevo escudo de honor, el bailado por dos chicos con discapacidad intelectual. Es algo realmente que es para ver, ¿no? Para ver lo bonito que queda. Y luego el partido será una horita de partido, dividido entre cuatro tiempos. Y seguido, pues haremos entrega de medallas, entrega de algún detalle también a los patrocinadores. Y seguido, una callejera también de vuelta a Basurto, para todos juntos comenzar una fiesta, pues un poteo popular o un honesto, para que a la 1:30 o así estemos todos en Basurto tomando algo.
Uh-huh. Partido a las 12, entrada gratuita, ¿verdad, Alain?
Por supuesto, no podía ser de otra manera. Yo creo que la accesibilidad, como decía antes, que es la base de todo, es que nosotros hiciéramos el acceso gratuito. Ya buscaremos, como se suele decir, ya hemos buscado patrocinadores, hemos buscado, de hecho, puedo decirlo perfectamente, o sea, nosotros, tanto Bilbao Kirolak como Jesuitas, la tarifa, digamos que es tarifa plana de amigo, entonces evidentemente estamos muy agradecidos porque se han volcado y han dicho no, estas cosas no se pueden cobrar,
Claro, sí. Oye, entonces, la última line que te comentamos al principio, el primer derbi que se va a jugar de la Liga Genuina entre Athletic y Real Sociedad, ¿va a haber continuidad? ¿Va a haber partido de vuelta?
Pues la verdad es que eso esperamos. A ver, nosotros seguro, se te puedo asegurar que el año que viene habrá partido. Lo que yo no sé es si con la Real llegaremos a un acuerdo de hacerlo un año en Bilbao, al año siguiente en Donosti, ir intercambiando. También nosotros no tenemos fronteras, estamos abiertos a todo tipo de iniciativas. No sabemos si esto se puede convertir en el año que viene en un fútbol a cuatro también con el Alavés y Osasuna. No,
claro, sería bonito.
La verdad es que es sacar esos derbis que yo creo que luego los profesionales se desvirtúan, se habla de los derbis y tal, de las aficiones. Yo creo que es un motivo más para unir a las aficiones y unir a las distintas ciudades de Euskal Herria.
Tú ya sabes, Alain, que lo más complicado en todo esto, cuando se hace este tipo de eventos, es el inicio, el empezar. Ya ves, ya tenéis el inicio, luego la continuidad o continuar con todo esto va a ser un poquito, esperemos que más sencillo, ¿no?
Sí, a ver, la primera piedra es la que cuesta, claro. Es la que cuesta porque la gente al final se sorprende, es decir, las iniciativas al final, todo el mundo, que las gente que somos salseros, ¿no? El perejil de todas las salsas que decía mi madre, pues hemos sido salseros toda la vida. Entonces la gente al principio te dice, jo, qué complicado. Pero una vez que alguien empieza a hacerlo, la gente lo continúa, Y eso es lo importante, ¿eh? Nosotros al final, dándole visibilidad este año, esperamos que con una excelente participación, pues se puedan hacer otras muchas cosas. Y lo importante es eso, que con que una persona se vaya con el convencimiento de que hay un fútbol distinto, ¿eh? hay un juego limpio, hay un... todas esas cosas, pues nosotros nos damos por convencidos.
Claro que sí. Bueno, pues Alain, es que ricasco por atender la llamada Onda Vasca. Soriona, por esa iniciativa que vais a llevar a cabo con este partido que va a enfrentar al City y a la Real Sociedad, al partido de la Liga Genuín. Que vaya todo bien y que aguantéis el calor. Dice que va a hacer mucho calor el domingo.
Bueno, llevaremos mucha agüita fresca.
Hay que hidratarse. Alain, un abrazo.
Un abrazo, lo mismo. Es que ricasco.
Una de la tarde, 45 minutos, seguimos en la movida deportiva. Hacemos el último alto en el camino y a la vuelta hablamos de motor con Javi Alonso. También vamos a hablar con Nerea Campos de la escudería M, que es quien organiza el Rally Sprint San Miguel de Marquina, que es ya la 17ª edición.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
Ni pa'lante, ni pa'trán, ni pa'arriba, ni pa'bajo.
Llegan las fiestas de San Pedro a Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, feria agrícola y los conciertos de Gatibu, PLT, Mojinos Escocíos, Suquena. Del 28 al 6 de julio, fiestas de San Pedro en Munguía. Consulta toda la programación en munguía.eus. Hondo Pasa, Munguía Coudala.
Onda Vasca conecta.
Venga, recta final de esta edición de la movida deportiva, lo vamos a dedicar al mundo del motor. Como es habitual, todas las semanas hablamos un poquito de motor con Javi Alonso y con los invitados. En este caso, con la invitada que tenemos. Javi, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, recuperando.
Yo te voy a preguntar eso, si ya estás recuperado del festival, del concierto ayer del Bosch, que lo pasasteis mal, ¿no? Mucha lluvia, agua, granizo, rayos, de todo ha habido.
Sí, pero este hombre es capaz de contrarrestar hasta la lluvia y los relámpagos. Y estuvo parado como cerca de media hora el concierto, porque hubo más que... llovió mucho, la verdad es que llovió mucho.
¿Tormenta eléctrica?
Sí, tenían miedo a la tormenta eléctrica, lógicamente. Uh-huh. Pero, bah, impresionante, como siempre. El Boss es el Boss. Yo, por si acaso, cada vez que viene a Donosti voy, porque a ver, alguno tiene que ser el último. Pero al paso que va el hombre, no sé, me va a dejar sin un clavel.
Y a mí me han dicho gente que ya está un poquito ¿no? Sí, que tiene que estar pensando en decir, oye, lo voy a dejar aquí con el listón alto, en lo alto de en la cresta de la ola que se dice, y dejarlo un poquito ya aparte. Pero bueno, que siga cantando y que siga haciendo canciones, que es lo que nos gusta. Bueno, vamos a hablar de motor. Lo hacemos con Nerea Campos, que es de la escudería M, miembro de la organización del Rally Sprint San Miguel de Marquina. Nerea, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, muy buenas.
Arrachaldeón, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Ya hablamos contigo en su día, porque aunque es la 17ª edición del Rally Sprint San Miguel de Marquina, la escudería M, donde estás tú, que es integralmente formada por mujeres, es la segunda edición que organizáis, ¿verdad?
Exacto, sí, el año pasado fue la primera y este año nos hemos vuelto a animar, así que ya vamos a por la segunda.
¿Qué tal fue la primera?
Pues bien, la verdad es que aprendiendo mucho, ¿no? Siempre estás en el otro lado, siempre estás, participando, ¿no? Y la verdad que ponernos en el otro lado nos ha llevado a aprender mucho. Así que, bueno, este año queremos un poco intentar mejorar el año pasado.
Y otra más antes de pregunte, Javi. ¿Es más sencillo o ha sido más sencillo organizar esta segunda edición para vosotras, teniendo como referencia ya la primera?
Sí, yo creo que al final el primer paso siempre es mucho más difícil, ¿no? Y más cuando no tienes experiencia, al final nos juntamos nosotras sin haber organizado nunca ninguna carrera, entonces empezamos un poco de cero, pero este segundo año ya yo creo que con uno de experiencia por lo menos algo nos ha ayudado.
Nerea, como bien has dicho, lo primero es Arratsaldeon. Como has dicho, tú has estado en los dos lados. En el lado este que te toca estar en este Rally Sprint, en el lado de la organización, ¿qué es lo más difícil? ¿Cuál es lo que más problemas os puede ocasionar, que no os los va a ocasionar, porque lo hacéis muy bien? ¿Cuál es lo que más quebraderos de cabeza os da? ¿Pilotos? ¿Seguridad? ¿Sponsor? No sé.
En principio depende un poco del año, pero sí que es verdad que el tema de los golpes al final, ¿no?, es algo que no lo puedes controlar hasta el mismo día, no sabes cómo van a salir las cosas, entonces, pues bueno, siempre se intenta, ¿no?, pues mejorar o siempre se intenta solucionar los problemas de la mejor manera posible, pero sí que es verdad que ese es un factor que no lo puedes controlar de antes, entonces yo creo que el tema de, pues eso, de los golpes, el tema de la seguridad es lo que más nos puede llegar a preocupar, pero bueno.
Bueno, pues para que te preocupe menos, hazles un llamamiento a todos los que van a ir, a todos los que se van a acercar a esta 17ª edición del Rally Sprint de San Miguel, para que cumplan lo que vosotros les pedís, para que así todo sea menos peligroso. Vamos a ver, el automovilismo, y tú lo sabes, que lo has vivido desde dentro, es un deporte de riesgo, nada es previsible, pero diles qué es lo que tienen que hacer para que todo lo que vaya a pasar sea menos doloroso, nunca mejor dicho.
Sí, al final al público, pues bueno, ser un poco conscientes, ¿no?, de lo que conlleva llevar a cabo una carrera, que hagan caso a los comisarios, que por favor, en ese sentido, ¿no?, pues que se porten bien, que seamos conscientes, que seamos responsables, también con el tema de las basuras, que, ¿no?, que tengamos los dedos de frente, y al final también intentar ser sensatos y cuidar el medio ambiente.
Oye, Nerea, para esta 17ª edición del Rally Sprint San Miguel de Marquina, ¿cuánta gente se ha inscrito?
Pues mira, contamos con 66 inscritos este año. Esta noche sale ya la lista de inscritos, así que ahí podremos ver quiénes están inscritos en el Rally Sprint, pero sí, 66.
¿Hay un tope para participar por aquello de la organización o no? ¿Es hasta donde llegue?
Sí, en principio sí, también tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos gustaría, ¿no?, cuanto más coches mejor, pero también por parte de organización, pues al final es un caos y tampoco podríamos admitir todos los coches que nos gustaría.
Sí, Javi, ¿verdad? A veces, Javi, cuanto más coches hay, no siempre es mejor.
No.
Claro.
Es mejor calidad que cantidad.
Eso
Nerea,
es.
Ahora que no nos oye nadie, dinos alguno de los pilotos que están inscritos.
Pues mira, uno de ellos voy a ser yo.
Mira.
Como copiloto, he de decir.
¿Corres con?
Con Gorka Idígoras en un 208 Rally 4.
Bueno, ¿vas a estar podium?
Bueno, hombre, se intentará, pero la verdad es que contamos con pilotos muy buenos y tenemos esa suerte, la verdad. Así que nosotros lo intentaremos.
Hombre, si no hay podium, la culpa es del copiloto siempre, ¿no?
Vaya, pero que no
te pilla la copia. Oye, Nerea, yo antes comentaba que la escudería M, que es quien organiza ahora ya desde el año pasado este Rally Sprint de San Miguel de Marquina, está formada íntegramente por mujeres. ¿Sois todo mujeres en la escudería?
Sí, exacto. Formamos un grupo de 8 chicas en el que, bueno, también he de decir que hay subgrupos, ¿vale? Digamos, en la organización del Rally Sprint estamos, pues eso, solamente 8 chicas. Sí que es verdad que luego hay un par de grupos más que al final pues nos echan una mano, ¿no?, en pegar carteles, en, bueno, cualquier otra gestión que nos puedan ayudar. Sí que es verdad que eso, en lo que es la organización estamos 8 chicas, pero luego la verdad es que por detrás hay mucha gente que nos ayuda.
¿Notas que cada vez hay más mujeres que se interesan por estar dentro de las escuderías, dentro de la organización, dentro del pilotaje, dentro de ser copilotos?
Pues mira, sí que es verdad que a lo largo, ¿no?, un poco de la historia del automovilismo, por lo que hemos podido ver, sí que ha ido aumentando, ¿no? La cantidad de copilotos femeninas, por ejemplo, ha sido muy evidente. En cuanto a las pilotos, es algo que cuesta cada vez un poco más, pero bueno, va para adelante. Y en cuanto a la organización, pues nosotras, por lo menos que lo hemos podido vivir desde dentro, sí que es verdad que luego, echando una mano, siempre hay muchas mujeres y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Porque siempre como que tenemos en mente la imagen del piloto y del copiloto, pero la verdad es que incluso organizando hay muchas mujeres por detrás.
Nerea, haznos un pequeño croquis, que se nos va el tiempo, de cómo va a ser, qué es lo que vamos a poder ver, cuándo tenemos
horarios,
que estar y dónde tenemos que estar. Eso es.
Pues sí, mira, este año, como peculiaridad, el año pasado fue diferente, pero este año la carrera dará comienzo en cuanto a las verificaciones en el Goibar, en un pueblo que está al lado. Entonces, las verificaciones tanto administrativas como técnicas se llevarán a cabo en el Goibar, pero luego, digamos que la carrera a las 3 de la tarde dará comienzo con el primer participante, en el mismo sentido que el año pasado. Entonces, a las 3 empezaremos y nada, pues se harán 3 pasadas a un mismo sentido. El tramo cuenta con casi 11 kilómetros de, ¿no?, de largura. Sí. Y a las 8:30 pues daremos fin al rally. Exacto, sí.
El sentido es San Miguel.
El mismo que el año pasado.
El Goibar, ¿no?
Eso es.
Nerea. Pues no sé si Ángel tiene algo más que preguntarte,
no,
pero no sé.
Solamente darle las gracias por atender la llamada de Onda Vasca, como siempre, siempre que lo hemos llamado, ha sido muy simpática, además explica todo de una manera brillante. Que acompañe el tiempo, que parece que va a hacer mucho calor, que eso es bueno también, y que vaya mucha gente a verlo, ¿no? Que es lo importante también, que la gente se acerque a ver este Rally Sprint de San Miguel de Marquina, Nerea.
Pues sí, que se anime mucha gente, pero lo dicho, que respeten a los comisarios.
Hombre, claro,
y
claro.
Será mucho más fácil para todos.
Nerea, un placer volver a hablar contigo. La verdad es que nos has hecho un resumen muy resumido, pero nos has explicado todo, todo y todo de lo que va a ser esta séptima edición del Rally Sprint de San Miguel, que seguro que va a ser otro éxito.
Y que sigáis también, haciéndolo también, Nerea.
Muchas gracias,
chicos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, agur.
Y también para ti, Javi, un abrazo. Es que eres casco por atendernos como cada semana, siempre que hablamos de motor, y es un placer escucharte y saber que estás bien después de estar muchas horas, porque ya tienes una edad, en un concierto de música. ¿Qué te pasa a la voz? ¿Qué te pasa a la voz?
No, nada, no. Es que canté mucho anoche.
Un abrazo, Javichu.
Un abrazo.
Hasta luego, Agur. Bueno, y aquí finalizamos esta edición de la movida deportiva por hoy. Mañana ya saben que la edición de la movida deportiva va a ser especial. La vamos a hacer desde Medina con un montón de gente. Hablaremos un montón de gente, estaremos todos un montón de gente en esa comida que organizaba nuestro buen amigo Juan Elejalde, y donde también va a haber dos oyentes de Onda Vasca. Ya saben ellos quiénes son. A ver si lo encuentro, lo tengo por aquí. Aquí está. Jesús de Guecho y Ander de la calle Fica de Bilbao, de Santutxu, son los dos elegidos para ir a esa comida. Le tocó también a Pachi de León, pero no puede ir el pobre hombre, y hay también todo un chico, un oyente de Azpeitia, creo que era, y tampoco puede ir. En definitiva, van los que pueden. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos, luego más noticias y más cosas aquí en Onda Vasca y la página web ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Sanfuentes da inicio a sus fiestas de Santa Lucía del viernes 27 al 6 de julio. Dos fines de semana donde su plaza, el frontón, el Carrejo, serán los escenarios de todas las actividades programadas por el ayuntamiento. Talleres, concursos, exhibiciones, bolos a cachete, subida al Serantes, hinchables, comida popular y la bajada del día 5 desde las campas de Santa Lucía. Gora Santa Lucía, Gora Sanfuentes. Para unas fiestas más seguras, utiliza Meacha el de Bus o el Gauchori, ambos gratuitos. Abanto sirven a Coudala.
Eguneroko gozaria familian. Bizkaian badira etxe baten nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu. 944-7-0-7-7. Bizkaiko Foru Aldundia.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta. Ondavasca.com. ¿Te suena?
Son las dos. El consejero de Vivienda ha dado explicaciones hoy en comisión parlamentaria sobre la evolución de la declaración de zonas tensionadas para el alquiler. Denis Itxaso ha explicado que cada vez son más los municipios que piden su declaración, aunque los territorios no trabajan al mismo ritmo. Mientras que Guipúzcoa ya ha enviado los datos para elaborar el índice de precios de referencia del alquiler, Vizcaya no lo ha hecho, lo que va a retrasar la declaración de zona tensionada de Bilbao, que tendrá que esperar hasta después de verano. También en comisión parlamentaria, la consejera de Medio Rural, Amaia Barredo, ha dado cuenta del sector primario. La situación de este sector estratégico es preocupante y todo un reto para Euskadi. La edad media de los gestores de las explotaciones es de 58 años. El 30% de ellas están dirigidas por personas mayores de 65 y solo el 10% tienen al frente a un menor de 40. En estos momentos, 1.500 explotaciones vascas están gestionadas por personas en edad de jubilación o cercana a ellas y solo 750 tienen identificado un relevo generacional. Así que el gobierno vasco pone en marcha una estrategia a 10 años vista con un objetivo principal: conseguir que más de 1.200 jóvenes se hagan cargo de estas explotaciones a lo largo de la próxima década. Y solo ayer hemos conocido hoy que cayeron 4.000 rayos en todo Euskadi en las tormentas que cayeron a última hora, y hoy el aviso amarillo también está activado por fuertes precipitaciones en la segunda parte del día. Vamos a conocer la previsión meteorológica de Euskalmet. Maialen Martija, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante las próximas horas seguiremos con calor. Los termómetros no van a subir tanto como ayer, pero aún así alcanzarán valores calurosos de verano. Y por la tarde esperamos tormentas, chubascos que pueden ser de carácter tormentoso y especialmente intensos y con granizo en algunos puntos. De nuevo, las tormentas no serán tan intensas como ayer, pero hoy también nos puede sorprender algún que otro chaparrón. Y mañana las temperaturas seguirán descendiendo, los termómetros se van a quedar alrededor de los 25 grados de máxima. En general, tan solo subirán algo más en el sur de Álava y en el sur de Navarra. En la costa las temperaturas se van a quedar alrededor de los 22 o 23 grados de máxima. En la mitad norte, además, las nubes cubrirán el cielo. No descartamos que pueda caer algo de sirimiris, sobre todo a primeras horas. A partir del mediodía tenderá a levantar y se pueden abrir algunos claros, pero en general las nubes serán las protagonistas. En el sur, en cambio, los claros serán amplios durante toda la jornada, por lo que podremos disfrutar de una jornada con ambiente soleado. Así que mañana muchas nubes en el norte, más soleado en el sur y las temperaturas en general suaves.
Y miramos a las carreteras. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia. A esta hora, desde el Departamento Vasco de Seguridad, nos informan de un accidente de última hora que está ocasionando retenciones importantes en la Nacional 1 en Tolosa, sentido Donostia. Se trata de la colisión entre un camión y un turismo. De momento, la Ertzaintza no dispone de más datos. Además, en la 1 en Gasteiz, en Abetxuko, sentido Donostia, siguen todavía a esta hora las retenciones, en este caso por las obras que se están llevando a cabo en este punto.
2:03, empezamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las zonas tensionadas no hacen más que crecer en Euskadi debido al elevado precio de la vivienda, así lo constata el tercer informe de zonas tensionadas presentado esta mañana en el Parlamento Vasco por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, quien ha manifestado que el ritmo de los tres territorios vascos es diferente, mientras que en Guipúzcoa ya se han enviado los datos para elaborar el índice de precios de referencia del alquiler. En Vizcaya ha habido un retraso con la declaración de zona tensionada en Bilbao. Respecto a Álava, todavía no se han iniciado los trámites para que sea declarada Gasteiz. Así era, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el objetivo del gobierno vasco es que más de 1,4 millones de personas, es decir, el 67,3% de la población de Euskadi, pueda acogerse a estas medidas para controlar los precios de las viviendas en alquiler. De momento, Itxaso ha indicado que antes de que finalice el año, cerca de la mitad de la población vasca, es decir, más de 1 millón de personas, vivirá en una zona tensionada. El nuevo estudio identificó 32 nuevos municipios vascos que cumplen al menos uno de los tres criterios establecidos en la ley del derecho a la vivienda. Estos municipios se sumarán a las 13 localidades que ya han sido declaradas zonas tensionadas o han iniciado su tramitación formal. Los requisitos para lograr esta declaración es que el esfuerzo económico de las familias para el pago del alquiler o la hipoteca, incluidos los suministros básicos, supere el 30% de sus ingresos. Asimismo, la otra condición es que los precios de los alquileres o de compraventa de una vivienda haya superado en 3 puntos el IPC en los últimos 5 años. Itxaso espera que a lo largo del verano o a más tardar en otoño ya sea posible aplicar medidas de control del precio del alquiler en los 13 municipios que ya han iniciado sus trámites, entre los que se encuentran Donosti y Bilbao. En Vizcaya, 17 municipios cumplen con alguno de los criterios, aunque en el caso concreto de Bilbao, Itxaso ha reconocido que la declaración de zona tensionada se retrasará hasta después del verano. Así ha explicado el motivo de esta demora.
Recientemente, para la tramitación de la zona tensionada de la ciudad de Bilbao, se ha presentado una alegación por parte de un grupo municipal del Ayuntamiento, del Carrequín Podemos, que es rigurosa, que vamos a analizar, que de alguna manera alega sobre el plan de acción presentado por el Ayuntamiento, todo lo cual llevará seguramente a que la declaración definitiva pues no se produzca en julio, como inicialmente teníamos previsto, sino que vaya al boletín oficial del Estado ya de la siguiente tanda en otoño.
En cuanto a Guipúzcoa, Itxaso ha informado que el último informe ha identificado 14 municipios tensionables, mientras que otros 10 ya han sido declarados zonas tensionadas o están en trámites de hacerlo tras cumplir con algunas de las condiciones. Así, ha destacado que ha sido el primer territorio en completar el trabajo técnico para remitir al Ministerio de Vivienda los datos para la elaboración del índice de precios de referencia del alquiler. Así, confía en que este índice pueda estar operativo durante el mes de julio de cara a regular los precios del alquiler.
Prevemos que esta semana el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reciba los datos de la Diputación Foral de Guipúzcoa debidamente procesados y trabajados por el Eustat para su debida confección y publicación. Esa es la previsión que hacemos y que quiero aprovechar para agradecer sobre todo el enorme esfuerzo que está haciendo Eustat para procesar unos datos muy complejos y para llevar a cabo una tarea nueva en la que se implican de alguna manera muchos elementos que son relevantes en términos jurídicos, y eso explica en buena parte también el rigor y el tiempo que ha requerido la confección de todos estos datos y su procesamiento.
Itxaso ha señalado que está previsto que en breve Gasteiz inicie sus trámites para su declaración como zona tensionada, teniendo en cuenta que es el único municipio de Álava que cumple los tres requisitos legales. Ello después de que Alegría Dulanchi haya salido de la situación de tensionamiento. De este modo, espera que en el mes de septiembre Álava también envíe sus datos para que el Ministerio de Vivienda pueda elaborar el índice de precios de referencia del alquiler. Finalmente, Itxaso ha revelado que también se han detectado tres distritos que cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas. Se trata del distrito 1 de Eibar, el distrito 2 de Leioa y el distrito 2 de Ortuella.
Y vamos a otra comisión parlamentaria porque la consejera de Medio Rural, Amaia Barredo, ha presentado la estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno Vasco junto a las diputaciones para impulsar el relevo generacional en el primer sector. Se trata de toda una batería de medidas que incluyen ayudas a la financiación, pero que también incidirán en la formación, en aumentar el prestigio del sector o en facilitar la mediación entre los jóvenes que quieren acceder al sector y las explotaciones que carecen de relevo generacional. Iranzo Calvo.
Porque la situación de este sector estratégico es preocupante y todo un reto para Euskadi, según la consejera Barredo. La edad media de los gestores de las explotaciones es 58 años. El 30% de ellas están dirigidas por personas mayores de 65 y solo el 10% tienen al frente a un menor de 40. En estos momentos, 1.500 explotaciones vascas están gestionadas por personas en edad de jubilación o cercana a ella y solo 750 tienen identificado un relevo generacional. Así que el Gobierno vasco pone en marcha una estrategia a 10 años vista con un objetivo principal, conseguir que 1.250 jóvenes se hagan cargo de estas explotaciones a lo largo de la próxima década. Habrá ayudas para la financiación, planes de formación, campañas para poner en valor el sector u oficinas de contacto entre explotaciones sin relevo y los jóvenes. Amaia Barredo, consejera de Medio Rural.
El relevo generacional puede ser una puerta de entrada a una nueva generación de agricultores y baserritarras con ideas, con formación, con sensibilidad hacia la sostenibilidad también y con ganas de innovar. Y por lo tanto tenemos que unir todos estos aspectos para repensar ese modelo agrario vasco de futuro desde un reposicionamiento donde el orgullo profesional, la rentabilidad y desde luego el compromiso por el territorio tienen que ser la apuesta principal.
Tanto el PSE como el PNV han mostrado su apoyo a este plan de un sector que consideran estratégico. Juan Juez, PSE, Ander Añibarro, PNV.
No hay Euskadi con futuro si abandonamos su campo, sus pastores, sus huertas, sus mujeres rurales o su gente del mar. Hablar de relevo generacional no es hablar solo de juventud, ni siquiera solo de agricultura o ganadería. Es hablar de futuro, es hablar de la pervivencia de un modelo de país.
Para EH Bildu, la estrategia llega tarde. Itxaso Etxebarria.
Izan ere, badakizu aspalditik, ari garela, orain arte erreleboa sustatzeko martxan egon diren neurrien betetze mailaren jarraipena egiten, kezkatuta gaudelako eta berandu goazela uste dugulako.
Y el PP cree que hay que mejorar las condiciones del primer sector. Muriel Larrea.
Que no le ven atractivo porque exige un sacrificio, no es un sacrificio personal, se trabaja a los 365 días del año y yo creo que también tienen que ver la viabilidad económica.
La estrategia para garantizar el relevo generacional en el primer sector cuenta con una financiación de 25 millones de euros para esta legislatura.
A dos días de una nueva sesión del Pacto Vasco de Salud, en principio para que el texto final quede consensuado, hoy se han reunido los grupos de trabajo para estudiar y debatir las últimas aportaciones de los agentes que se votarán el viernes. Entre ellas está la que anunciaba ayer EH Bildu, pero hoy ha sido el Partido Popular el protagonista, el que ha anunciado que votará en contra del texto. Lo hará por no estar de acuerdo con la política lingüística que recoge el pacto. Javier de Andrés.
En definitiva, creemos que hay una serie de planteamientos ideológicos que son los que condicionan el resultado de la calidad de Osakidecha. Vamos a ver, ya están los del Partido Popular con el tema de la euskera. Pues sí, que si pones el filtro ideológico por delante del servicio público, lo que ocurre es que se deteriora el servicio público. Y eso es lo que está pasando con Osakidecha.
Última sesión de control al Gobierno en el Congreso en este periodo de sesiones marcada por la ausencia de Pedro Sánchez, que está en la cumbre de la OTAN, y por los presuntos casos de corrupción que rodean al Gobierno. Uno de los grandes protagonistas ha sido Félix Bolaños, después de que el juez Peinado haya solicitado al Supremo que le investiguen en la causa de Begoña Gómez. El Partido Popular insiste en que el Gobierno de Sánchez no da para más y ha sido muy duro también con la vicepresidenta Yolanda Díaz por mantener la coalición. La sesión ha estado marcada por las continuas llamadas al orden de la presidenta de la Cámara, Lorena Begué, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el PP continúa con su ofensiva por tierra, mar y aire contra el gobierno de Pedro Sánchez. Nuevamente viene el Congreso, ha utilizado todos sus turnos para atacar al gobierno, afirmando que Pedro Sánchez era conocedor del presunto caso de corrupción que implica a Santos Cerdán. Escuchamos a Cuca Gamarra y la respuesta de la vicepresidenta María Jesús Montero.
El cerco se estrecha, señora Montero. Sánchez lo sabía todo desde el principio y lo tapó. Y lo sabía o bien porque era el que daba las órdenes, o por otro lado, porque miraba hacia otro lado, intentando aprovecharse a toda costa de este sistema corrupto. Ustedes están temblando y no me extraña. son un gobierno en vilo, en situación de psicosis.
Ante la corrupción, la reacción de mi partido es pedir el acta al señor Santos Cerdá. ¿Sabe lo que hicieron ustedes, señora Gamarra? Ustedes, al señor Bárcena, le pusieron sueldo, chofer y coche oficial. Esa es su respuesta ante la corrupción.
Después le tocaba el turno a Yolanda Díaz, interpelada sobre el mantenimiento del apoyo al gobierno de coalición. Miguel Tellado le acusa de ser cómplice de esa corrupción. En sus respuestas, Díaz ha dejado claro que no piensa romper el Ejecutivo.
Ustedes quieren convertirme a mí, a este espacio, en un instrumento para tumbar al gobierno de coalición progresista. Y les voy a dar una mala noticia. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir gobernando nuestro país y mejorando la vida de la gente, señor Bendodo.
La tensión ha seguido subiendo en el hemiciclo. Está llevada la presidenta del Congreso a paralizar la sesión unos segundos, afeando la actitud a los populares. No ha servido de mucho. El siguiente en ser increpado ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que dice ser víctima de una injusticia. Lo decía así en su respuesta a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.
Si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Y que deje pasar unos días, porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas.